En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Conservar el buen humor en medio de las penas y enfermedades es señal de alma recta y buena. Con estas palabras de San Felipe Neri comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 23 de abril, San Jorge. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos del programa Amanecer de ayuda a la mujer de Cáritas Diocesana. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Se buscan amigos y lavadores de pies. Hoy en nuestro programa hablamos de un programa con el que cuenta Cáritas Diocesana de ayuda a la mujer, que se gestiona desde Ponferrada en más de 170 municipios de León y Zamora, acogiendo pues a la mujer víctima de trata o en contexto de prostitución. El programa se llama Amanecer y para hablarnos de ello nos acompaña una de sus trabajadoras. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida a nuestro programa. Nos centramos ahora en este programa, como decimos, de Cáritas Diocesana, sin duda en el que hacéis una gran labor. Cuéntanos un poco en qué consiste el programa Amanecer.
Pues mira, el programa Amanecer lleva aquí en la zona en la que dijiste, en la zona de la diócesis, desde el año 14, o sea, 2014, que empezaron a dar los primeros pasos. Y el programa es un programa, como muy bien dijiste, de acompañamiento a la mujer. Acompañamiento a la mujer especialmente en contextos de prostitución y trata, ¿vale? No todas las mujeres que están en ese contexto, pero a veces están en riesgo de, o son mujeres que han pasado por el contexto de prostitución, que consideramos que, bueno, que por la huella que deja, pues al final es un poco la misma situación. Y en este programa, pues bueno, lo que intentamos es eso, estar cerca de un colectivo, de un grupo de mujeres que están como muy invisibilizados, ¿no?, a nivel social. Entonces lo que intentamos es darles un espacio donde puedan acudir, un espacio de acogida, un espacio de acompañamiento, e intentar pues hacer esa labor desde diferentes frentes, ¿vale? Pues de hacer a nivel sanitario, a nivel también apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y también el apoyo en la inspección laboral. Porque bueno, a pesar de que los mitos que circulan sobre que las mujeres que están en prostitución están porque quieren, porque desean, porque no buscan alternativas, pues la realidad con la que nos encontramos todos los días es muy diferente, ¿no? Las mujeres buscan esto y a veces no saben por dónde buscarlo, no saben dónde llamar, porque realmente pues están en un mundo que, como decía, pues es muy oculto para la sociedad, y a ellas también el otro mundo, el mundo real, pues también está muy, muy alejado, ¿no? Y lo que intentamos desde el programa, pues eso es acercarnos a ellas, que tengan el espacio nuestro como un lugar de referencia para acompañarle todo aquello que ellas creen que puedan necesitar y que les podemos ayudar, ¿no?
Además queremos recordar que son las mujeres, ¿no?, las principales pues usuarias de este programa, porque hay que ver el contexto. Vosotras habréis visto muchísimas situaciones, pero sí que es cierto que en este caso las que acuden son muchas veces mujeres que son el centro, ¿no?, de su familia, las que soportan toda la carga, que la mayoría, ¿no?, son extranjeras, y que también a este problema, ¿no?, de que están en contexto de prostitución también se une pues que sufren violencia y a mayores la pobreza, ¿verdad?
Pues sí, así es. La prostitución realmente es la punta de un iceberg, pues que debajo oculta muchas realidades, ¿no? Oculta, por supuesto, la pobreza. Nosotras sí, o sea, la casi totalidad, o sea, el 99% son mujeres, la mayoría son mujeres extranjeras. Y por supuesto son mujeres que son las sustentadoras de su familia, no solo a veces de los hijos, sino también de los padres, de hermanos. Son las que ante una situación muy difícil en su país de origen han sido las fuertes, han sido las que han decidido dar pasos, porque realmente mirando alrededor ven que eso está sobre sus hombros y que son ellas las que tienen que buscar estas alternativas. y las que han decidido, a veces a edades muy tempranas, pues arriesgarse a ir a otro mundo para ellas muy lejano y muy incierto, mucho más cuando llegan aquí y se encuentran a veces con realidades, pues como es el tema de la prostitución ante la falta de alternativas, pues esa exclusión, eso que, con lo que ya viene, pues agrava mucho más. Y realmente la que está en el centro, aunque a lo mejor había que descentralizar un poco a la mujer de prostitución, porque evidentemente estas mujeres son las que ya nosotras son extranjeras, eso no quiere decir que no haya mujeres españolas en el contexto de la prostitución. Lo que pasa es que el estigma es tan grande, y más en una zona tan pequeña como la que nosotras trabajamos, que son zonas, muchas veces son zonas rurales, donde todo el mundo se conoce, donde este estigma hace que la mujer, muchas veces con esa carga de culpa y de vergüenza, pues no busque ese recurso, porque al final se tiene que visibilizar ante algo que a ella misma le cuesta mucho cargar, ¿no? Entonces, la mujer pobre y la mujer con cargas, la mujer violentada por muchas situaciones, muchas veces, sobre todo, la situación de pobreza y de exclusión es una situación de violencia de por sí, ¿no? Uh-huh. Y vienen aquí no porque sea el lugar más idóneo, sino porque España ocupa el tercer lugar de demanda de prostitución en el mundo, después de países como Tailandia y Puerto Rico. Entonces, por eso decimos que habría que descentralizar el foco. Para nosotras, nuestro objetivo es trabajar al lado de la mujer, pero siendo muy conscientes que este tema de desigualdad también es un tema que la sociedad tiene que asumir esa responsabilidad, porque si vienen aquí es porque hay demanda de prostitución, porque los hombres de aquí demandan prostitución y acuden a esos lugares donde estas mujeres pues están en esta situación. Entonces, por eso, pero por supuesto que lo que muchas veces nos viene a la cabeza cuando hablamos de prostitución es la primera, es la imagen de la mujer. Y esa es a la que nosotras acompañamos, porque él es la más vulnerable, pero también queremos descentralizar un poco este foco.
Además, a mayores también se une, ¿no? Lógicamente con la pobreza, el sinhogarismo, ¿no? Muchas de ellas pues tampoco tienen un hogar, porque recordamos que pueden vivir en sus lugares de trabajo, pero que eso no deja de ser un hogar para ellas, ¿no? No deja de ser su casa, incluso muchas de ellas pues también tienen a sus hijos aquí, o realmente es lo que desean. A mayores ese problema, ¿verdad? Qué duro también. Hay que también reflejar esa realidad.
Sí. A ver, ellas son invisibles por muchas razones. Son invisibles porque vienen a lugares invisibles. O sea, vemos las luces desde fuera, pero la sociedad, gran parte de la sociedad, parece que ignoramos lo que puede pasar ahí dentro. O supongo que queremos ignorarlos, porque al final nos cargaría cierta responsabilidad que igual no queremos asumir. Y esto es una cuestión mía muy particular, ¿no? Pero efectivamente, nosotros a las mujeres que están residiendo en los lugares de prostitución, como pueden ser pisos o clubs, las consideramos mujeres sin hogar, porque la palabra hogar implica otras muchas cosas, ¿no? Implica que sea un lugar seguro, implica que sea un lugar tranquilo, más o menos tranquilo, y evidentemente ninguno de estos espacios tienen estas características, ¿no? Son unos lugares cargados de violencia, donde la mujer en cualquier momento está expuesta y donde para nada ella percibe esto como hogar. Ella es la primera. Nosotras, estos términos o realmente estos conceptos los vamos a van cogiendo forma a medida que las acompañamos. O sea, realmente muchas veces tenemos conceptos fuera, pero al acompañarlas, pues son ellas las que nos devuelven. ¿Cómo son ellas las que nos devuelven muchas veces que no, por Dios, pues que esto, cómo va a ser esto un trabajo? Entonces esos conceptos que a veces desde fuera parece que tenemos muy claros, pues quien realmente nos lo tienen que devolver y son ellas, ¿no? Y es lo que nosotras siempre intentamos, ¿no? Construir nuestro acompañamiento diario desde lo que ellas nos devuelven. Entonces, lo que tú has dicho, o sea, el derecho a una vivienda digna es uno de los muchos derechos que estas mujeres ven violados, ¿no? También, por supuesto, el derecho a la salud, a la propia vida, porque el riesgo en el que están estas mujeres día a día, sobre todo pensar que la mitad de estas mujeres son irregulares. O sea, que esta invisibilidad aún aumenta más. Ya no existen en este país. No existen. Es muy fácil que desaparezcan, es muy fácil que las muevan de un lado a otro, es muy fácil que sufran violencia. Y ellas mismas no son... Cuando vives en un entorno de violencia continuada, no te reconoces como víctima de nada. Cuando además vives en ese entorno donde tus compañeras están en circunstancias muy parecidas y además muy posiblemente provienes de situaciones previas a la prostitución con mucha carga de violencia, que cuesta mucho reconocer situaciones de vulnerabilidad en ti misma, ¿no? Eso nos pasa a todos cuando estamos en situaciones que al final, por muy duras que sean, las acabamos normalizando por supervivencia, ¿no? Uh-huh. Y es el caso que ocurre muchas veces con estas mujeres. Uh-huh. Y por supuesto el tema de una vivienda es algo que es el primer paso muchas veces de poder iniciar un proceso de inclusión diferente, o sea, algo tan normal y tan sencillo como tener un espacio que te ofrece seguridad, que puedas apagar la luz y que puedas tener un sueño reparador realmente y puedas estar en un entorno acogedor y sentirte a gusto para poder emprender cualquier otro cambio.
Uh-huh. Además queremos recordar que estamos en medio de una pandemia de la COVID-19. Esta situación ha agravado el día a día, ¿no?, en estas mujeres en el contexto de prostitución.
Pues es lo lógico, ¿no? O sea, nosotras vemos en nuestro entorno en general, cualquier persona ve que ante la situación del COVID aquellas vulnerabilidades han aumentado, ¿no? Decimos que el COVID es como una lupa para agrandar estas vulnerabilidades y estas pobrezas. Lo vemos incluso en personas que estaban en situación más o menos normalizada, pues han perdido su trabajo, están con problemas de pérdida de vivienda. ¿Qué no pasará entonces con aquellas personas que ya no tenían nada, ¿no?, que ya estaban en una situación muy difícil y dependían en el día a día pues de situaciones pues grotescas? Entonces, para poder salir adelante, ¿no?, pues en esta situación, pues evidentemente está agravado muchísimo. O sea, está agravado mucho porque se han convertido en más invisibles, porque muchos los han cerrado y a veces se pasan a pisos, que a veces aún es más difícil que ellas puedan llegar a conocer estos recursos. Y, por supuesto, la situación ha empeorado también en sus familias y en su país de origen, con lo cual las presiones para tener que enviar dinero, o bien porque tienen deuda por el viaje, o bien porque también tienen otra deuda por otros temas, o por la supervivencia de su familia, que esté aquí. Y antes, pues en los países de origen en los que vienen, pues es mucho más duro. O sea, nosotros vemos que la prostitución se mueve mucho por la pobreza. O sea, aquellos países que están más empobrecidos, pues en ese momento el flujo migratorio procede más de ese lugar. Y al revés, cuando un país que estaba mal mejora un poquito, dejan de llegar mujeres de ese país. Por eso decimos que evidentemente es un tema básicamente de desigualdad social y desigualdad también de no tener recursos, ¿no?, y de verse obligadas a tener que forzar esta situación. Entonces el COVID ha empeorado, pues eso, y en lo que podemos pensar evidente, pues eso, el tener que estar expuesta a nivel de salud, o sea, el miedo que ellas siempre tienen, porque ellas son muy conscientes de la exposición, o sea, pues dentro de, y en estos ambientes, evidentemente ahí las medidas de higiene son mínimas, y eso también es un problema de salud pública, que a veces cuando hablamos del COVID, pues estamos multando a la gente por llevar una mascarilla debajo de la nariz, y no pensamos la realidad que están viviendo estas mujeres dentro de estos espacios a los que, pues, por supuesto, no tenemos que acceder y a los que no solo están expuestas ellas, sino que también están expuestos los demandantes de prostitución, que supongo que en su idea de invulnerabilidad pues se expone y no son conscientes de todo esto, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sobre todo, lo que queremos recalcar, que a lo mejor desde otra institución civil pues no se hace, es ese ambiente de confianza. Es decir, queremos recordar sobre todo que el programa Amanecer es un programa de acompañamiento a la mujer, ¿no?, en contexto de prostitución, que, como bien decías, pues queréis que ellas se empoderen, se restituya sus derechos, esos que le han sido denegados, o, como bien nos comentabas también, que sean visibles ante esa, pues, esa invisibilidad, ¿no?, que tienen la mayoría de ellas, ese cariz, ese plus de acompañamiento, porque vosotros, las personas que trabajáis en el programa Amanecer, contáis con un teléfono 24 horas, ¿no?, para acompañarlas en cualquier momento.
Sí, nosotras, como muy bien dices, y es algo que recalcamos siempre, nosotras somos un programa de acompañamiento, y acompañamiento implica pues todo eso, o sea, acompañamiento implica escucharla, no juzgarla, esperar, respetar su ritmo, porque a veces igual desde fuera tenemos cosas muy claras, pero cada mujer, cada persona, cada situación, cada momento es muy diferente. Entonces la palabra acompañamiento implica muchísimas cosas y a nivel de equipo son cosas que a veces nos tenemos que reevaluar y replantear, porque las situaciones son muy duras y muy difíciles y a veces no podemos dar respuestas a muchas demandas porque no existe respuestas a nivel de recursos. pero sí podemos estar ahí. Y al final nos damos cuenta que ellas realmente valoran muchísimo eso, porque vienen de unas situaciones y de un contexto donde les han cargado precisamente la culpa, de la vergüenza, de juzgarlas, y el de repente encontrar un espacio les cuesta mucho llegar a ese clima de confianza. O sea, realmente, aquí, ¿por qué? Y aquí esto, y a cambio de nada. O sea, esto realmente existe. A lo mejor son experiencias que por primera vez en su vida realmente empiezan a darse cuenta que hay alguien a su lado en este país que realmente les puede, o sea, no les va a juzgar, a lo mejor no les puede dar grandes recursos, pero que va a estar ahí. Y lo que comentas, el teléfono 24 horas, pues sí, es, además de, son mujeres muy respetuosas con esto, y cuando se crea este clima de confianza, ellas también cuidan mucho al equipo, y no es que estén llamando por cualquier cosa, es que realmente respetan mucho esos tiempos, respetan mucho esos horarios, y al mismo tiempo saben que tienen ahí, pues a lo mejor para hablar, para comentar lo mal que se sienten en ese momento, porque ha pasado algo con su familia de origen, por lo que sea, porque se sienten pues superadas por una situación que en este momento y en otros, para ellas y todos, pero más ahora, pues les supera mucho. Entonces, eso implica pues caminar un poco a su lado, ¿no? O sea, no ir por delante ni ir por detrás, sino ir a su lado. Y ese colocarte a su lado es un entrenamiento diario que a veces tenemos que hacer, y nosotras no hacemos otra cosa que no sea eso. Nuestra labor no es otra. Hacer el acompañamiento, el salir y el abrir un poco su mundo para ver que aquí hay una sociedad que, aunque a veces, porque la visión que tienen de esta sociedad no es precisamente una sociedad acogedora, porque el primer contacto que tienen pues es con demandantes de prostitución, progenetas, y empezar a ver que detrás de eso pues sí que hay gente que a lo mejor pues no las está juzgando, las va acompañando, y hacerles visible también a ellas la situación injusta en la que están viviendo, ¿vale? Uh-huh. Y eso pues es un proceso de día a día y de dar muchos pasos adelante y atrás para estar justamente donde tenemos que estar, que es a su lado. Uh-huh.
Vamos a recordar ese teléfono, por si acaso alguna persona que nos esté escuchando pues quiere ponerse en contacto con el equipo del programa Amanece. Recuérdanoslo, por favor.
Pues sí, el teléfono es el 601-331-081.
Que está todo el equipo del programa Amanecer de Cáritas Diocesana, que lo lleva directamente pues el equipo de Ponferrada, que trabaja pues con mujeres en contexto de prostitución. Hacen sin duda una gran labor, hay que verlo para saber cómo se esfuerzan 24 horas este equipo, y ojalá pues que esta lacra de la prostitución, de la trata, pues desaparezca y no tenga que existir estos programas. Mientras tanto, ánimo y enhorabuena y felicidades a todo el equipo pues por el trabajo que desempeñáis día a día y de acompañamiento y apoyo a todas estas mujeres. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti y muchas gracias por estar y por transmitir al final esto y por dar a conocer el programa, que bueno, para nosotros también es muy importante en esa visibilización, para que las mujeres desde diferentes formas y maneras nos conozcan y puedan acercarse. Muchas gracias.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana 24 de abril tendrá lugar una sesión de formación para los aspirantes a diáconos permanentes a partir de las 10:30 de la mañana en el Obispado de Astorga. El martes 27 de abril celebramos a San Valerio Monje. Ese mismo día por la tarde a las 6 en el Obispado de Astorga tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos. El jueves 29 de abril la reunión será del Consejo Episcopal por la mañana a las 11 también en el Obispado. Y el viernes 30, reunión de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica con el señor obispo a las 12 de la mañana en Astorga. Recordamos que para el próximo sábado, 1 de mayo, tendrá lugar una Eucaristía presidida por don Jesús Fernández, nuestro obispo, a las 7 de la tarde para inaugurar las obras en la iglesia de Grijalva en nuestra zona de Zamora. Y dos buenas noticias: el reinicio de la visita cultural de la catedral, por un lado, el próximo hoy, 23 de abril, en la catedral de Astorga, como decimos, se reabre la visita después de 5 meses. Las visitas se realizarán con las medidas de seguridad ya incorporadas para una visita segura. como son la posibilidad de utilizar su propio dispositivo móvil para escuchar las audioguías en QR, señalización del itinerario, control de acceso, control del cumplimiento de la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarilla y todas las demás medidas sanitarias actualmente vigentes. Le recordamos que las visitas culturales comienzan hoy y el horario temporal es el siguiente: viernes y sábado de 11 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 1 a 6 de la tarde. Como decimos, este horario puede ser modificado cuando los actos litúrgicos en la catedral lo requieran. Y la segunda noticia también muy importante es esa reapertura del Palacio de Gaudí. En esta ocasión será el próximo 1 de mayo. Abrirá de jueves a domingo todas las semanas en horarios de mañana y tarde. Como decimos, los horarios, lo recordamos, de jueves a domingo de 11 a 2, por las tardes de 4 a 7 y de 4 a 8 horas, como decimos, los sábados y los domingos. Nos informan del Palacio pues que pueden adquirirse ya las entradas en la página web oficial del monumento www.palaciodegaudí.es y que se recomienda el pago con tarjeta cuando se adquieran las entradas de forma presencial. Y no podemos olvidar que este domingo 25 de abril celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, en esta ocasión bajo el lema ¿Para quién soy yo? Nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje que San José nos sugiere tres palabras claves para nuestra vocación, que son sueño, servicio y fidelidad. Pues con esas y otras cosas nos unimos a esta jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nativas y damos paso ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos informa de toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE. Una cuestión que nos preocupa y una cuestión que hemos tratado esta semana, el miércoles en concreto, en el retiro del arciprestazgo de Villafranca, en Toral de los Vados, la presencia del vicario para el Bierzo, de don Javier, de numerosos laicos de las diferentes parroquias del arciprestazgo, puso negro sobre blanco la preocupación de nuestros sacerdotes, de toda nuestra Iglesia, de cómo encaminar la presencia de nuestros laicos en nuestras comunidades. No podemos ser cristianos únicamente de sacristía, tenemos que salir a llamar. Nos recordaba don Javier que hasta hace unos años, con abrir la puerta de la Iglesia se nos llenaba. Hoy la situación ha cambiado. No podemos quedarnos en un rincón, tenemos que salir fuera, convocar fuera e invitar, como hizo Jesús con los apóstoles, como lo hacemos, por ejemplo, ahora al anunciar en nuestras comunidades parroquiales la presencia de la campaña de la renta. El año pasado, más de 7.300.000 personas pusieron la X en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica. Han visto nuestro trabajo y es imprescindible que sigamos anunciando esta publicidad y, por supuesto, esta tarea que la Iglesia tiene entre manos.
Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada Se buscan amigos y lavadores de pies.
Se buscan amigos y lavadores de pies. El cardenal John O'Malley, fraile franciscano capuchino y sacerdote, fue creado como cardenal por Benedicto XVI y escogido por el Papa Francisco como miembro para el Consejo de Cardenales, que asesora al Santo Padre. En este libro nos propone que nos arrodillemos para sentir la palabra de Dios y dice que nuestra teología debe ser una teología de rodillas. El título escogido por el cardenal se debe a que cree que si Jesús pusiese un anuncio llamando a quien quisiera hacerse su discípulo, muy bien podría ser este: se buscan amigos y lavadores de pies. Jesús quiere amigos, no meros trabajadores. Quiere que no se disputen los primeros puestos en la mesa y comiencen a luchar por la toalla. Queda claro que el instrumento elegido por el cardenal para ayudarnos a la conversión es el humor. José Tolentino de Mendoza escribe en el prólogo: creo que ese es el secreto que hace de él uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Quien lea este libro no lo va a olvidar. De la editorial PPC, se buscan amigos y lavadores de pies.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 30 de abril. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.